Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en este programa en el que cada semana les compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de diferentes culturas. Saludamos a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la Liga Electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy iniciaremos con algunas historias del continente europeo. Primero les quiero compartir una leyenda rusa que se titula Los gigantes de los Urales. Los gigantes de los Urales. En la República de Komi, situada en la frontera entre Europa y Asia, hay unas impresionantes formaciones rocosas de 200 millones de años de antigüedad y más de 40 metros de altura, conocidas como Mam Pupunior, cuya traducción es la pequeña montaña de los dioses. A unos 220 kilómetros del poblado habitado más cercano, estas maravillas naturales tienen su propia leyenda, la de la tribu de los Mansi, que habitaron estas tierras desde tiempos remotos. Se dice de los Mansi que sus miembros poseían la fuerza de un oso, la velocidad y agilidad de un ciervo, y eran tan expertos en la cacería como hábiles en la elaboración de prendas con pieles. Según cuenta la tradición rusa, en la montaña de Yalping residían los espíritus ancestrales, que prestaban ayuda a los Mansi debido a la sabiduría de su líder, Kuschai, y su respeto por todo el mundo espiritual. Kuschai tenía esposa, dos hijas y un hijo, pero sobresalía una de sus tres hijas por su hermosura y esbelta figura. Un buen día se encontraba Torei, uno de los gigantes que habitaban las montañas. Oyó hablar de la extrema belleza de la hija de Kuschai, fue a ver a este para exigirle la mano de la muchacha, petición que su padre rechazó de inmediato. Sintiéndose ofendido, el gigante marchó en busca de sus hermanos con la intención de volver a asediar el pueblo hasta que la joven le fuera entregada. Cuando el gigante retornó, todos los miembros de la tribu se encontraban en el poblado, excepto Pigruchum, el hijo de Kuschai, y un grupo de cazadores. Durante un día entero, los Mansi resistieron el furioso ataque de los gigantes, pero viendo que pronto serían superados, el líder invocó a los espíritus de los ancestros para que los ayudasen, rogándoles además la vuelta a casa de su hijo. Súbitamente, una espesa y negra niebla envolvió el poblado de los Mansi. a la par que los rayos comenzaban a iluminar el cielo. Pero esto no frenó a Turei, que se abalanzó con su enorme masa contra Kuzchai, quien logró escapar del golpe en el último momento. Ante la confusión y el hecho de no ver nada con claridad, los gigantes decidieron esperar a que se disipase la tormenta para poder terminar su trabajo. Pero los Mansi aprovecharon este tiempo para escapar del lugar, dirigiéndose a unas montañas cercanas. Cuando al día siguiente la niebla comenzó a difuminarse, Torei y sus compañeros contemplaron con sorpresa que no solo se habían escapado los Mansi, sino que Pigrichum, el hijo del líder, se dirigía hacia ellos comandando un ejército de guerreros. En su mano portaba dos armas bendecidas y entregadas por los dioses, un escudo y una espada. Aquellos gigantes que contemplaban el brillo de la espada fueron notando cómo sus miembros parecían no responder, y sus movimientos se hacían cada vez más lentos. Mientras tanto, una intensa luz fue envolviéndolos a todos, gigantes y humanos, hasta que de pronto, y en medio de un estruendoso trueno, todo terminó. Ante la sorpresa de los guerreros Mansi, los gigantes se habían transformado en piedra y con ellos también el valiente Pigruchum quedó petrificado. Desde aquel día, sus figuras permanecen inamovibles y solitarias entre montañas, y dice la leyenda que aún se pueden encontrar por los alrededores los trozos de roca pertenecientes a la fortaleza destruida por Torei. Escuchamos la leyenda rusa de los gigantes de los Urales, unas estructuras de roca que se encuentran en los montes Urales en Rusia y que da la apreciación que son gigantes que quedaron petrificados, como ya nos lo cuenta la historia que acabamos de escuchar. Si usted quiere conocer cómo son en realidad estas estructuras, pues puede buscar en internet. Lo puede buscar como los gigantes de los Urales y ahí le van a aparecer diversas imágenes de estas estructuras. Y bueno, sigamos con nuestra siguiente historia que ahora escucharemos y se titula La leyenda de Zadko. La leyenda de Zadko. Como todos los pueblos precristianos, la comunidad eslava tenía su propio sistema de creencias, tanto cosmológicas como religiosas. Ante la llegada de la religión cristiana a sus fronteras, con ciertos puntos en común con otras religiones proto-indoeuropeas, los investigadores piensan que en el caso del eslavo, estas creencias pueden tener sus orígenes en tiempos muy antiguos, casi en el neolítico, y que pudieran desarrollarse durante 3.000 años. Aunque no se conservan fuentes escritas que permiten un mejor conocimiento de la mitología eslava, se han sabido de leyendas posteriores cuyas raíces se pierden tiempo atrás. Por ejemplo, la leyenda de Zadko, que nos llega desde la Edad Media. Zadko, que provenía del Novgorod, ciudad rusa, era un verdadero aventurero, un mercader y un músico que se ganaba la vida tocando el guzli, el instrumento de cuerda más antiguo de Rusia. Sin embargo, un día que no estaba trabajando porque nadie le había contratado para tocar en las fiestas, se puso a tocar melancólicamente en la orilla del lago Ilmen. Apiadado de él, el zar del mar le propuso un trato a cambio de que acudiese a tocar siempre a ese lugar. Debería retar al resto de mercaderes a que él era capaz de pescar en ese lago peces de oro. Sadko obedeció y todos los comerciantes aceptaron la apuesta por descabellada. No obstante, venció y ganó todo el dinero que habían apostado los tratantes, convirtiéndose así en un adinerado mercader. Su riqueza le llevó a ser también un ufano que intentaba mantener bajo su dominio todo el comercio de la ciudad y en el intento rompió la promesa que había hecho de acudir todos los días a tocar al lago Ilmen. Esto provocó la ira del zar del mar, quien causó enormes tormentas y desgracias mientras Sadko y su tripulación navegaban en alta mar. Una noche se le apareció San Nicolás para advertirle que debería de romper su guzli si quería volver a vivir tranquilo. Le avisó además que el zar del mar intentaría retenerle ofreciéndole una esposa, ante lo cual el joven debería elegir a la menos agraciada. Sadko siguió los consejos del anciano y se libró de tener que seguir al servicio del zar, pudiendo volver a reunirse con su familia y finalmente convirtiéndose en un hombre bueno y misericordioso. Escuchamos la leyenda de Sadko, este músico y trovador de la tierra de Eslovenia, que nos cuenta cómo fue que, de ser un simple cantante, llegó a ser uno de los comerciantes más ricos de su tierra. Y pues bueno, este personaje tocaba el guzli, un instrumento musical que es parecido a un arpa. Espero que les hayan gustado estas historias y ahora vamos a ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les invito a escuchar algunas historias de terror que nos comparte el documentalista, al cual agradecemos por compartirnos este tipo de producciones y vamos a escucharlas.
Número 1. Entiérrame en Guatemala, México. La colonia Doctores es un barrio y una zona de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, cuyas calles albergan la leyenda de una calavera, un cráneo que llora por las noches. La historia cuenta que Don Juan Pineda regresó a casa después de vender nieve por las calles del centro de la ciudad. Él tenía un ayudante guatemalteco que, desafortunadamente, moriría esa noche. Víctima de un asalto a mano armada, había tratado de defenderse y, lamentablemente, el arma disparó una bala que lo hirió fatalmente. El ladrón huyó de la escena y Don Juan Pineda quedó junto al cuerpo convaleciente de su fiel ayudante que, entre sangre y falta de aire, apenas pudo pronunciar algunas palabras. Su única petición fue que su cuerpo fuera devuelto a su país de origen. Luego de decir esto, murió. Don Juan Pineda no supo qué hacer. En realidad no tenía dinero suficiente para llevar el cuerpo de su ayudante hasta Guatemala. Así es que enterró al hombre en el cementerio San José, justo en el centro de la Ciudad de México. Después, la gente del barrio y Don Juan Pineda se vieron acosados por la mala suerte. Y cuando el pobre viejo regresaba por las noches a su casa, podía escuchar gritos espectrales por las calles donde transitaba. La casa de Don Juan Pineda se vio luego acosada por el traqueteo de ventanas, portazos y voces que le decían: «Entiérrame en Guatemala». Don Juan Pineda se vio entonces obligado a exhumar el cuerpo de su difunto ayudante. Pero no lo envió a Guatemala, sino que hizo lo que una bruja le ordenó. Lo llevó a su casa y quemó el cuerpo. Dicen que todo el cuerpo desapareció, excepto el cráneo, que hablaba cada vez que alguien intentaba sacarlo, diciendo: «Entiérrenme en Guatemala». La gente dice que Don Juan Pineda tomó el cráneo y lo enterró en algún lugar del centro de la Ciudad de México. Y que si algún día alguien lo encuentra, el cráneo volverá a emitir sus aterradoras palabras y un destino terrible caerá sobre él. Número 2. La cárcel de los fantasmas, Los Ángeles, Estados Unidos. Por los pasillos de la institución penitenciaria federal en la terminal de Island, en la ciudad de Los Ángeles, California, se cuenta una espeluznante historia que aterroriza a todos los nuevos inquilinos. Se cuenta que hace mucho tiempo, antes de que existiera la prisión, hubo unos hombres que, al parecer, se encontraban huyendo de la ley. Habían robado mucho dinero y secuestrado a la hija de un importante hombre de negocios. Pero la suerte no les favoreció. Uno de ellos, el líder de la banda, comenzó a violar a la mujer secuestrada. Esta, al negarse y luchar contra su agresor, le mordió en el cuello, perforándole la vena yugular, causándole la muerte. Los demás hombres, al ver lo sucedido, asesinaron a la mujer y metieron los cuerpos en dos baúles que posteriormente enterraron justo en donde hoy en día se encuentra la prisión. Quienes han estado ahí cuentan que son dos fantasmas los que aparecen. El primero, la mujer, cuyos llantos se escuchan por los pasillos de la prisión durante la noche, apareciendo en la celda de todo aquel prisionero que alguna vez haya abusado de una mujer, haciéndolo presenciar su horrible rostro putrefacto, para después morderles el cuello. Y el fantasma más malévolo de la prisión, el espíritu de aquel hombre que violó a la mujer, que se aparece en lo más profundo. Quienes lo han visto quedan totalmente trastornados. No vuelven a ser ellos mismos. No se sabe exactamente qué es lo que ven, pero se dice que pone sus manos frías sobre los hombros de los visitantes y luego de esto se vuelven locos. Número 3. Sin rostro. Bogotá, Colombia. En Bogotá, Colombia, en el centro industrial de la ciudad. Se encuentra una historia poco conocida, incluso por los colombianos. En el paso a desnivel de la calle 13, un pequeño puente que pasa justo por encima de la carretera 68. Desde ahí, se puede ver un pequeño lote baldío bardeado con ladrillos llenos de grafitis, anuncios de ocasión y mucha gente pasando por ahí. Justo en ese lugar, hace aproximadamente un año, un joven matrimonio caminaba de regreso a su casa, luego de haber estado en una fiesta. Era de noche, ya casi no pasaban carros y no había mucha gente por la calle. El alumbrado público no funcionaba. De pronto, vieron a un hombre tirado en el suelo. Era un vagabundo, un pordiosero que, pensaron, seguramente estaba ebrio y dormido. Se acercaron. Iban a pasar del lado, cuando notaron algo extraño. Se detuvieron, y los dos quedaron sin aliento al ver que aquel hombre no tenía rostro. Al principio creyeron que tal vez era calvo y que estaba volteado. Pero luego de mirarlo bien, se dieron cuenta de que en realidad no tenía rostro. La pareja de jóvenes, temerosa, comenzó a caminar, pero el hombre se percató de su presencia y comenzó a moverse como si fuera un gusano. Parecía desesperado, era como si quisiera decir algo, pero no podía. El hombre se puso de pie y en ese instante comenzó a hacer sonidos con su garganta. Estaba intentando hablar, pero como no tenía rostro, las palabras no salían por su boca. Aquello era terriblemente espeluznante. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué no tenía rostro? ¿Quién le había hecho esto? De pronto, una extraña sensación envolvió el ambiente. El hombre cayó al suelo, como muerto. Ambos, esposo y esposa, estaban horrorizados. Era tanto el miedo que sentían que la mujer comenzó a correr sin sentido ni dirección, tratando simplemente de alejarse de aquella grotesca escena. El hombre, paralizado aún por la situación, comenzó a seguirle varios segundos después. La vio doblar la esquina en la calle 13 y carrera 68. Solo la perdió de vista unos instantes. Cuando él mismo dobló la esquina también, su esposa se había esfumado. Se detuvo y comenzó a mirar en todas direcciones. Le gritó, pero no recibió respuesta alguna. Pensó entonces que quizás había tomado un taxi o algo y que estaría en casa esperándolo. Así es que se encaminó hacia su hogar, solo para llegar y encontrar el lugar completamente solo. Su esposa no estaba en casa. Pasaron los días y la mujer no apareció. Comenzaron una búsqueda por la zona y finalmente encontraron el cuerpo de la mujer. Exactamente, en el terreno baldío que está en la esquina de la calle 13 y carrera 68. El cuerpo no había sido maltratado, al contrario, había sido muy cuidado. Sin embargo, la cabeza era otra historia, ya que fue encontrada sin rostro.
Bien, pues ahí quedaron tres historias de terror que nos comparte el documentalista, al cual agradecemos por compartirnos estas historias. Y pues desafortunadamente también ya se nos llegó el momento de despedirnos en este programa, pero recuerden que si les gustó lo pueden volver a escuchar o descargar a través de nuestra página electrónica por medio de udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección donde dice programas, buscan historias encantadas y ahí podrán encontrar esta y otras emisiones que hemos tenido y las pueden escuchar o descargar para cuando gusten volver a oírlas. Se despide de ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.